Han pasado 13 días desde que se produjo el derrumbe en el vertedero de Zaldívar, 13 días desde que Joaquín Beltrán y Aitor Sololuce desaparecieron sepultados. Estela Izpurua, hoy continúan las labores de búsqueda y mañana jueves se conocerán los resultados de los nuevos análisis sobre la calidad del aire.
Eso es, las consecuencias medioambientales de este derrumbe afectan a una población de 50.000 habitantes de Zaldívar, Ermua y Eibar. Personas que se muestran evidentemente preocupadas y que reclaman información y transparencia. Esa reclamación llega incluso a la universidad y en estos momentos, en el campus de la UPV en Eibar, los estudiantes han convocado una huelga para denunciar falta de información. Es evidente que estamos ante una crisis sin precedentes que implica muchos riesgos tanto para la población cercana al vertedero como para las personas que trabajan en estos momentos en las labores de rescate. Por ello, hoy hablamos con alguien que puede sin duda ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo.
Julen Recondo es químico, asesor medioambiental y pionero del periodismo medioambiental en Euskadi. Julen, egunon.
Egunon.
Bueno, sabemos que tienes muchísimo trabajo estos días porque tratamos de aportar luz y de dar la mejor información posible, que a veces no es fácil. Hoy continúan las labores de búsqueda. ¿Cuál es el principal escollo, en tu opinión, para estas labores de rescate? ¿La ubicación del vertedero, su orografía, la inestabilidad del terreno, todo junto?
Bueno, hay que decir que ya hacía muchísimos años en que se construyó un poco el vertedero y, pues bueno, la verdad es que la ubicación no era muy buena, ni mucho menos, ¿no? Con una ladera muy muy empinada y, por otra parte, pues muy cerca de la autopista Bilbao-Behobia y de una serie de núcleos urbanos, ¿no? Ahora, en estos momentos, para rescatar un poco las dos víctimas, ¿no?, que están sepultadas y que llevan ya casi dos semanas, Joaquín y Alberto, pues lógicamente es la inestabilidad un poco del terreno, ¿no? Hay que tratar un poco de que la parte alta de la ladera, pues bueno, pues sujetarla lo máximo posible para que no haya deslizamientos, y los problemas de rescate sobre todo están en esa inestabilidad del propio vertedero, ¿no? Bueno, hay otra serie de problemas, o sea, relacionado con los incendios, pero parece que se han sofocado, aunque pudieran reaparecer, ¿no? El gas metano es un gas que utiliza muchos recovecos y de alguna manera se puede reproducir, ¿no?
Enseguida iremos enumerando, pues bueno, sí, los diversos problemas que tiene esta enorme crisis. A estas alturas, lo que sí que está claro, Julen, es que el vertedero, este vertedero, que no es de hace tanto, es del 2011, tenía muchas irregularidades. ¿Cuál sería para ti la más grave, la más destacable?
Bueno, ha habido incumplimientos manifiestos, ¿no? La responsabilidad más y más del propio vertedero, ¿no? Incumplimientos en cuanto a la propia concesión, ¿no? De funcionamiento, ¿no? Bueno, se ha descubierto que, bueno, se está catalogado como un vertedero de residuos industriales no peligrosos e inorgánicos. Y bueno, pues, por ejemplo, pues una de las cuestiones es que hay cantidades impresionantes, grandes, aunque no se sabe cuántas toneladas de materia orgánica, ¿no? La materia orgánica y su fermentación origina, pues, el gas metano y los incendios, ¿no? Se han encontrado también plásticos, tanto los plásticos como la materia orgánica deberían estar en vertederos de residuos urbanos, ¿no? Los plásticos, hay algunos plásticos como el PVC que tienen cloro y su combustión pues origina dioxinas y furanos, ¿no? También hay residuos peligrosos, ¿no? Bueno, están los residuos de amianto que estaban permitidos, aunque habría que, no, para mí no es lo más aconsejable que estén depositados en vertederos de residuos industriales no peligrosos, y luego pues y por otra parte pues están los difenilos policlorados, ¿no?, los llamados PCBs, que ya tuvieron una denuncia por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en 2012, pero se supone que siguen estando allí, ¿no? Por lo tanto, ha habido pues incumplimientos manifiestos por parte de la propia empresa, ¿no? Y bueno, habría que ver exactamente también pues cuáles han sido los mecanismos de control del funcionamiento de este vertedero.
Por parte,
¿no?,
de instituciones, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, porque prácticamente hay de todo lo que se puede encontrar en diferentes tipos de vertederos, y esto parecía indicar que estábamos ante una escombrera o algo así, ¿no? Que no daba pie a pensar que hubiera, por ejemplo, tanta materia orgánica, que habrá quien no sepa, porque claro, todos esos fuegos se preguntaba el personal por qué estaban surgiendo, por qué no se apagaban, y ahí llegamos al punto de la materia orgánica, ¿no?
Sí, es el tema de la fermentación anaeróbica de la materia orgánica, ¿no?, que ocasiona emanaciones de gas metano, ¿no?, en todos los vertederos de, que albergan materia orgánica, como los vertederos de residuos urbanos, hay emanaciones de gas metano, ¿no? Lo que pasa es que no había ni medidores del gas metano, ni una forma de extraer, por así decirlo, el gas metano, y es otro incumplimiento que se le requirió por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y lógicamente, pues bueno, pues eso ha provocado los incendios y la generación de dioxinas y furanos, que bueno, que como se ha dicho, pues bueno, pues son relativamente pequeñas, ¿no?
El vertedero de Zaldívar no tenía un medidor de metano, pese a que debiera haberlo tenido. ¿Se sabe, por tanto, Julen, como cuánto metano puede haber acumulado en Zaldívar? Supongo que es un dato importante.
Pues sí, pero es que es imposible saberlo, ¿no? En la medida que no hay un medidor, no se sabe exactamente cuánto gas metano podía existir, ¿no? Y entonces nos encontramos con una situación, pues eso, pues que realmente el gas metano puede reaparecer, por así decirlo, y puede generar más incendios, ¿no?
Perdóname, Julen, ¿no había medidores de metano porque no debiera haber nada que generase metano allí y, por tanto, un medidor hubiera alertado a los inspectores en una inspección rutinaria?
Sí, bueno, en realidad que existiría o que existía materia orgánica incumpliendo la normativa, pues se suponía que existía, ¿no? De hecho, de todas maneras, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y en la comparecencia del consejero, creo que Arriola, ayer, se vino a decir eso, ¿no?, de que no existía ningún medidor del propio gas metano, quiero decir, ¿no? Entonces se suponía que había materia orgánica, aunque realmente no debería de existir, ¿no?
En cualquier caso, el metano está presente en la mayoría de los vertederos, ¿no?
Bueno, la mayoría no están en los vertederos de residuos urbanos. En los vertederos de residuos inertes, que si no me equivoco hay concretamente 3 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, no existen. Y en los vertederos de residuos industriales no peligrosos no debería existir materia orgánica, porque no está permitido como tal, ¿no? Aparte del vertedero de Zaldívar, pues tenemos exactamente en estos momentos 8 vertederos de residuos industriales no peligrosos. Y habría que ver si realmente existe materia orgánica, ¿no?
Si en este caso no se hubiera generado fuego, evidentemente la crisis sería muchísimo menor, porque no estaríamos hablando del peligro de las dioxinas, de los furanos. El fuego es la clave de toda esta cuestión. ¿Se puede volver a reactivar, Julen?
Yo creo que sí. Como he dicho anteriormente, hay materia orgánica, no sabemos en qué cantidad, y por lo tanto podría ocurrir que hubiera más incendios, ¿no? Se han sofocado, pero pueden reaparecer. Por lo tanto, yo creo que hay que estar muy alerta en este sentido, ¿no?
No sé si lo hemos explicado o ha quedado claro, porque hay gente que sigue preguntando cómo ha llegado tanta materia orgánica ahí, porque no será lo más habitual, ¿no? ¿Cuál puede ser la hipótesis? ¿Ganado?
En los primeros años de explotación, en el año 2011, se depositaban 80.000 toneladas al año, ¿no?
Y, ¿legalmente?
¿Qué?
¿Legalmente?
No hay un límite en la normativa que marque el límite a depositar, ¿no? Entonces este vertedero empezó a funcionar en el 2011, tenía 35 años de vida útil y prácticamente con el ritmo que llevaba de depósito, pues en el 2022 se clausuraría, ¿no? Se cerraría, se colmataría, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en los últimos años se han depositado unas cantidades impresionantes, enormes, ¿no? O sea, concretamente en 2019 500.000 toneladas, que se dice rápido, ¿no? No hay maquinaria ni operarios para que se puedan compactar todos esos residuos que se han llevado. Y dentro de esos residuos, pues habría cantidades importantes de materia orgánica, lo mismo que otro tipo de residuos procedentes de la industria, ¿no?
Sí, destacabas, Julen, esta cifra de 500.000 toneladas que recibió el vertedero del año pasado, 2019, comenzando con 80.000. 500.000 es una barbaridad.
Es una barbaridad auténtica, sí, es una barbaridad auténtica, lo cual indica, bueno, pues que se han podido depositar, que este vertedero aceptaba absolutamente todo. Es muy difícil compactar bien todos los residuos depositados en esas cantidades, por lo tanto ha podido haber también un deslizamiento de la masa de residuos, ¿no? Y eso ha podido ocasionar el derrumbamiento del vertedero, ¿no? Ahora bien, pues todo este tipo de cuestiones habrá que investigarlo, ¿no?
Claro, mencionábamos el posible deslizado, el agua no apagaba los incendios que estaban producidos por metano de estos últimos días. Sí que es verdad que la lluvia limpia el aire, pero también hay que contrarrestar señalar la parte en que es peligrosa porque puede provocar más deslizamientos o más movimientos. No sé a este punto si tienes algo de información
sí,
sobre
pero,
cómo se está
asumiendo. Sí, pero no ha llovido prácticamente, ¿no?, en los últimos días, ¿no? Y parece ser que hay un anticiclón, ¿no?, que va a empezar a operar a partir de mañana. Bueno, y hoy hace buen tiempo. Sí, es cierto. La lluvia lo que hace es limpiar, por así decirlo, el ambiente, el aire, ¿no? Pero puede provocar problemas de deslizamientos, ¿no? Lo que realmente apaga los incendios son la arcilla y las arenas, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha estado haciendo en los últimos días, ¿no? Se trajo un helicóptero, si no me equivoco, de Cantabria. Se tiraron muchos metros cúbicos de agua, sí. Pero realmente eso no sofocó los incendios que había, ¿no? Y cuando se ha empezado a sofocar ha sido pues a través de las arenas y las arcillas, ¿no?
¿Por qué se utiliza el agua, ese helicóptero que tú mencionabas, Julen? Si es conocido que el metano no se apaga con agua, ¿no?
Sí, bueno, pues no sé. En todo este proceso, pues bueno, pues no sé, ha sido una cosa imprevista y se han cometido errores, ¿no?
Sí.
Bueno, por poner un ejemplo, bueno, errores en diversos campos, ¿no? También en errores en las políticas, en la política de comunicación del gobierno vasco.
Si quisiéramos destacar esto, ¿no? Porque comenzábamos mencionando que es importante cómo se informa de estos hechos.
Sí.
Supongo que para ti es algo especialmente delicado cómo se transmite lo que está sucediendo a la población, evitar la alarma, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, el alarmismo está, lo entiendo, ¿no? Es explicable de alguna manera el alarmismo a la población, porque en realidad ha sido una catástrofe importante. Hay dos operarios sepultados. Sí. Podía haber sido todavía mayor,
sí.
Porque podían haber quedado sepultados no sé cuántos vehículos de la autopista, ¿no? O sea, que en esos momentos pasaban debido al derrumbamiento, no ha ocurrido así, y menos mal, pero podía haber ocurrido bastantes problemas un poco mayores, ¿no?
Uh-huh.
Y en este sentido, pues bueno, pues se crea un cierto alarmismo, ¿no? Yo creo que el mejor antídoto es la máxima información y la mayor transparencia, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues está la página web del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que periódicamente se habla de las mediciones de la calidad del aire y de las aguas, ¿no? Ahora bien, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo sabe interpretar una serie de datos técnicos y científicos, y en este sentido pues hay que utilizar otra serie de métodos de comunicación directos, dirigidos a la ciudadanía y tratando de que, como ya se está haciendo, ¿no?, con las reuniones en Eibar, en Ermua, que se podrían extender a otra serie de municipios de los alrededores, y con un lenguaje lo más asequible y más comprensible a todos los segmentos de la población. No todo el mundo tiene el mismo nivel de formación a estos niveles, ¿no? Pero errores en la política de comunicación, voy a poner un ejemplo, o sea, es decir, que en una de las primeras ruedas de prensa, a la hora de hablar de las medidas preventivas que había que tomar en relación con las dioxinas y furanos, pues bueno, pues se puso el ejemplo del presidente ucraniano, ¿no?, el Víctor no sé qué, no me acuerdo cuál es el apellido, que su cara quedó desfigurada por un veneno producido por una dioxina que le suministraron por los servicios de espionaje de Rusia, ¿no? Bueno, este no es un ejemplo, porque luego es un ejemplo, bueno, que incluso puede crear bastante alarmismo. Luego eso se ha subsanado y se ha venido a decir un poco lo que realmente son las dioxinas y furanos, y realmente, pues bueno, las concentraciones que tenemos, que son muy, muy bajas, ¿no?
Sí, pero es verdad que se ha generado también una tensión de tal nivel que ya los ciudadanos no se fían de si estamos dando la información correcta, de si estamos tratando de ocultar ciertas cuestiones, y en realidad estamos tratando de informar en la medida de lo posible de los datos que hay hoy en día. Mañana, por ejemplo, pues sabremos más datos de niveles de dioxinas y de furanos, se están analizando en Madrid, se van a conocer enseguida nuevos datos. Claro, hoy leíamos también que una hoguera de San Juan puede emitir 10 veces más dioxinas que el vertedero de Zaldívar. Que estaríamos hablando, bueno, pues de una proporción mucho menor, pero ya no conseguimos que ese mensaje llegue como real a los ciudadanos, a los oyentes que están ahora mismo escuchando Radio Euskadi tratando de saber qué hacer. No sé cómo podemos revertir esta situación también.
Bueno, sí, es verdad, dioxinas y furanos se generan en eventos que se celebran, ¿eh? Los fuegos artificiales, en las hogueras de San Juan.
Hablaban de datos diciendo que en una hoguera puede haber picos de 6.700 centogramos y que en Zaldívar se habla de 700 centogramos.
Sí, y eso se ha denunciado en bastantes ocasiones, pero no se ha hecho caso, quiero decir, ¿no? Pero luego se producen también por la acción humana, pues bueno, pues en industrias, en combustiones de la madera o infraestructuras como los vertederos, ¿no? Como es el caso de Zaldívar, ¿no? No solamente por este tema, quizá también, pues no sé, en lo que respecta, aunque no me quiera meter mucho en ese tema, la parte política, pues no goza de mucha credibilidad en en una serie de cuestiones, ¿no? Y en esta, pues bueno, pues puede ocurrir algo de eso, ¿no? En la crisis un poco del vertedero de Zaldívar, quiero decir, ¿no? Pero bueno, también una serie de profesionales muy muy buenos, ¿no? Que están trabajando en este tema, y los profesionales, pues bueno, sean de diferentes materias, geólogos, químicos, ingenieros, etcétera, pues bueno, pues manejan muchos datos, son científicos muy contrastados, muy técnicos y muy importantes, y de alguna manera pues son, yo creo que es la voz más autorizada un poco en relación con este con este tema.
Sí, porque es verdad que teníamos a Isabel Jiménez también, ¿no? Una voz autorizada que decía que precisamente se había dado tanta información para tratar de evitar bueno, pues que se generase cierta alarma, y que se había llegado un poco a lo contrario, ¿no? Posterior al deslizamiento, digo, que se había generado más alerta en vez de lograr subsanar el error.
Sí, hay una serie de datos, bueno, por poner un ejemplo, en la comparecencia de ayer en el Parlamento, pues bueno, pues hay cantidad de datos que se dieron que a más de una persona le puede marear, así tranquilamente diciendo, ¿no? Pero claro está que yo creo que sí que es verdad que también hace falta muy buena comunicación, muy asequible, muy comprensible, muy a ras del suelo. Y bueno, teniendo en cuenta un poco los diferentes segmentos que tiene la población, ¿no? Es decir, que hay sectores, pues bueno, pues muy formados, técnicos, que saben de qué se está hablando cuando se habla de dioxinas y furanos, otra serie de personas que vienen a decir que, bueno, que no sé, que es una cosa horrible, otra gente que puede comparar incluso el vertedero con la central de Chernobyl, bueno, salta una serie de cuestiones, pero bueno, hay que explicar de la forma más pedagógica posible todo este tipo de cuestiones, lo cual no es fácil, pero que muchas veces los técnicos, entre los cuales me incluyo, pues bueno, pues muchas veces hablamos muy técnicamente de los temas y realmente la gente no entiende absolutamente nada de lo que estás diciendo, ¿no? Y por lo tanto hay que cambiar un poco de lenguaje en función al público objetivo al que te diriges, ¿no?
Y es verdad que a veces tratando de apagar un fuego, valga la redundancia, se incendia otro, porque claro, ahora hay muchos oyentes, lo estoy notando en el WhatsApp, están llegando montones de mensajes que hablan, claro, habláis del agua, de la lluvia, se apagan los incendios, pero eso no lleva las toxinas a los ríos que nos rodean, al entorno. Claro, vuelve a surgir ese miedo a través del agua también, ¿no?
Sí. ¿Cuánto tiempo incluso van a estar un poco las sustancias en la atmósfera y tal y cual? Bueno, pues bueno, están muy en función un poco de los incendios. ¿Cuánto duran los niveles más elevados de lo normal? Pues a nivel de expertos, bueno, no se pueden determinar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí que es verdad también, pues bueno, niveles muy altos, mucho más que los medidos, a corto plazo pueden provocar pues importantes lesiones un poco en la piel, bueno, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, por otra parte, una exposición ambiental prolongada puede provocar problemas de diferentes dolencias, ¿no? Pero bueno, no sabemos hasta dónde va a ir todo el tema de las dioxinas y furanos, ¿no? Por el momento las dosis son muy 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 bajas, ¿no? Y habrá que esperar un poco nuevos resultados. Los nuevos resultados creo que son el próximo jueves, ¿no? Mañana concretamente, quiero decir, ¿no?
Sí. Hay tal voraje que no sabemos, es que ya es miércoles, que es verdad que me ha pasado también. Mañana jueves estamos correctos.
Quisiera preguntar a Julen una última cuestión. Sí. Euskadi no tiene un vertedero de residuos peligrosos. ¿Qué se puede hacer con las 500.000 toneladas y otras muchas más que hay ahora mismo en Zaldívar? ¿A dónde se pueden llevar? ¿Cómo
pues
puede acabar todo esto?
Hay que estudiarlo detenidamente, qué es lo que hay que hacer, porque puede ocurrir que realmente se tengan que quedar confinadas allá mediante un sellado, porque el traslado a un vertedero de peligrosos que tiene que ser fuera de la comunidad autónoma del País Vasco pues tiene complicaciones técnicas importantes. Quiero decir, en este momento los residuos que están en el vertedero de Zaldívar son peligrosos todos ellos. Se han unido no peligrosos con peligrosos, son todos ya peligrosos, y por lo tanto pues es una obra, una operación muy muy delicada, muy costosa económicamente y técnicamente también muy 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 complicada, ¿no? Por lo tanto habrá que estudiarlo detenidamente, ¿no? Hay algunos residuos que están depositándose en estos momentos momentáneamente o provisionalmente en una cantera, pero no sé, habría que estudiar un poco las condiciones de esa cantera, pero sí que es importante que estén lo más confinadas posibles esos residuos, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que ahora respirar y hacer las cosas bien, que a veces las prisas son lo segundo peor después de una catástrofe. Cuando las cosas no se han hecho del todo bien, pues hay que tratar de hacer los pasos correctos y no cometer ningún otro error. Hay muchísimos mensajes de los oyentes, algunos de otros temas que trataremos de abordar otros días. Resumiría diciendo que hay un oyente que dice que tiene 67 años, que de pequeño jugaban en ese entorno, que era irrespirable, pero jugaban, y bueno, que tan mala era la desidia de entonces como el exceso de alarmismo que vive en estos últimos días. Así que esperamos que se imponga un poco la calma, que se trabaje bien, que los equipos puedan avanzar y que se localice a Joaquín y Alberto, que su memoria lo merece. Julen Recondo, es que ricasco, ha sido un placer escucharte. Todos esos análisis. Él es asesor medioambiental, químico y pionero del periodismo medioambiental en Euskadi. Un abrazo, Julen.
Vale, un abrazo, igualmente.